Zona Mixta por Uniradio.
Bueno, bienvenidos. Estamos arrancando el tercer y último bloque de Zona Mixta, primer programa del año 2021. ¿Cómo estamos? ¿Cómo la venimos pasando?
Bien, yo creo que bien.
¿Sí?
No sé, esto después lo dirá el público, no nos corresponde a nosotros, ¿no? Pero nada, creo que bien, creo que venimos bien. Disfrutándolo, así que lo importante.
Estamos haciendo uso de nuestra libertad responsable para salir en los medios.
Estamos sumamente responsables y sobre todo libres, que eso es lo más lindo de todo.
Como estoy cuando amanece.
Tenemos un par de noticias, ¿se acuerdan? Que hablamos hoy más temprano para compartir y para abrir la mesa de debate, ¿verdad? Una primera noticia tiene que ver con el Mundial de Qatar, donde hace, creo que una semana, un poquito más, salió una investigación del periódico británico The Guardian, donde a partir de la información que recabaron de diferentes embajadas de países limítrofes de Qatar, llegaron al número de que hay más de 6.500 inmigrantes que han fallecido construyendo las diferentes infraestructuras necesarias para el Mundial. Entonces, países como la India, Nepal, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, un montón de gente de esos países fue a Qatar a trabajar construyendo los estadios, los aeropuertos, y han fallecido. Y además de esto, una de las cosas que son más complejas y que han generado críticas a nivel internacional es que cuando esas personas fallecen, no se especifica qué estaba haciendo ni las causas, sino que la mayoría de las veces las autoridades de Qatar colocan que es muerte natural, en un país donde hay 4 meses del año donde la temperatura supera los 40, 45 grados.
50 grados, ¿no? Sí, sí.
Llegando a 50 grados, entonces...
Pero en ese sentido tienen razón, es muy natural morirse en esas condiciones.
Estamos de acuerdo,
claro,
que
no,
sí.
Además contribuye, ¿no?, también al hecho de que esto sea más fácil de tapar o de invisibilizar, que bueno, también estar en el medio de una pandemia mundial, claro, contribuye, ¿no?, a ese silencio por parte de las autoridades o de la organización del Mundial, ¿no? Que se habla de aproximadamente 12 muertes por semana,
claro.
Y es algo que, bueno, de lo que no se habla, ¿no? Que se ha empezado a ver alguna manifestación tímida de algunos futbolistas y de algunas selecciones en ese sentido, ¿no? De protestar o por lo menos alzar la voz, de que, bueno, de que no está todo bien con que esté pasando esto, y que, bueno, de alguna forma... habría que dar alguna explicación.
Bueno, sí. Amnistía Internacional puso el tema sobre la mesa, que siempre cuando ocurren, bueno, este tipo de cosas, Amnistía Internacional es una de las organizaciones y unas voces fuertes de denuncia y ahora ya está hablando y pidiendo, ¿no?, claridad y transparencia en torno a esta muerte, porque bueno.
Uno de los indicios donde se plantea y que Amnistía Internacional la agarra es, bueno, pero de las personas indias que fallecieron, hay un 80% que ponen muerte natural y no se inscribe en qué estaban trabajando, qué es lo que estaban haciendo, ni tampoco explican cuál es la causa de la muerte, más allá de decir muerte natural. Entonces, en esa gran bolsa y categoría de muerte natural entra todo. Entonces, lo que más... Se plantea que por la temperatura y por las condiciones de trabajo, la gente fallece directamente. Y en realidad lo que es como una movida media fuerte es que selecciones como Holanda, Alemania, Noruega, Dinamarca, Bélgica, salieron a criticar eso y en sus partidos marcaron la leyenda de respetar los derechos humanos, o sea, y Toni Kroos en Alemania también, o sea, no es una cuestión de números solamente, sino que hay como una actitud media fuerte de Qatar también de si pasa, ¿no?
No, hay una cuestión ahí, perdón, digo, que hay una cuestión de que contribuye, ¿no? Que sea también Qatar, ¿no? Un país árabe que bueno, tienen como ese hermetismo hacia afuera de todo lo que pasa ahí para el resto del mundo occidental es como un misterio, ¿no? Entonces hay, en ese sentido, contribuye a agravar la poca información que se tiene, y está buenísimo, ¿no? Que desde dentro mismo del mundo del fútbol y de los futbolistas, por lo menos alguien se manifieste, ¿no?
Sí, además también obviamente está bueno poner en contexto de que viniendo de un mega evento organizado por la FIFA, que no se ha caracterizado precisamente en los últimos años por tener la mayor transparencia, cristalinidad y formas correctas. En los últimos 130 años, por ser más concreto. Cosas que pasan, instituciones que van evolucionando. Pero lo cierto es eso, ¿no? Que en definitiva hay como mucha... cuando sabemos que la FIFA se mete en uno de estos lugares, ya la cosa empieza a oler mal. Y además se mezclan como dos cosas muy poderosas, ¿no? La FIFA, por un lado, lo que ya hablábamos recién, y lo otro es esto de los grandes dineros de los emiratíes que empiezan a aparecer hace ya unos cuantos años en el mundo del fútbol, que es una práctica muy conocida, ¿no?, en el mundo empresarial, que es esto del sport washing, de usar al deporte como una pantalla para tapar o para limpiar justamente la imagen, de ahí viene el término, para limpiar la imagen de países que tienen prácticas reñidas con la libertad, con la democracia, un montón de cuestiones. Entonces, obviamente que el combo está como con todo servido para que Qatar 2022 sea una cuestión sumamente polémica y que se la están tapando muchísimo, pero de esto de los estadios y de las cuestiones de los obreros que han fallecido en la construcción, se viene denunciando hace tiempo. Incluso acá en Uruguay, si se acuerdan, hace cuestión de 2 años o por ahí, incluso el PIT-CNT en un momento, la gremial de trabajadores, había hecho unas pancartas denunciando esta situación, cuando fue de las primeras veces que había saltado a la cuestión pública esto. Entonces, hace ya 2 años, 2 años y medio que se sabe de la situación que está ocurriendo, y en realidad que se sabe de que los estadios se están construyendo hace mucho más.
Bueno, ¿no? Porque justamente, Diego, sí, lo que plantea es que este número de 6.500 fallecidos, como piso, porque en realidad es un subregistro, y hay embajadas que decían como la de Kenia, o había otros países más que no aportaron los datos, en realidad se viene dando desde el momento en que la FIFA dijo que Qatar iba a organizar el Mundial 2022, que esto fue en el año 2010. Entonces, es un proceso que se viene dando y que capaz que ahora agarra más visibilidad porque se acerca el Mundial y porque salió esta investigación de The Guardian. Pero esto que decís vos, o sea, hay gente que ya lo tiene colocado, y hay un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, una investigación de hace un par de años que también lo denunció esto. Y lo, sí, lo que me parece más paradójico en esta utilización del fútbol o del deporte como una catapulta para invisibilizar ciertas cosas, es que los cataríes están armando o están terminando de construir una ciudad para el Mundial que se llama Ciudad Educación. Ah. O sea, estamos hablando ya es como el boom del marketineo por cualquier cosa. Porque todo bien, pero un país donde viola ciertos derechos humanos, donde no se respetan ciertas cosas, ponerle Ciudad de Educación es un poco fuerte, capaz.
Ponele. Sí,
tal cual.
Y después lo otro, cerrando con otra de las noticias, nada que ver, cambiamos de frente, totalmente.
El tema que todos queremos.
El tema, yo sé que Chitaini quiere saber los 12 equipos que van a formar parte de la segunda división profesional del Uruguay, más conocida como
la B.
La B que quería B.
La B que quería B, que como dijo nuestro querido y flamante compañero Diego Varela, es la nueva A, ¿no? En una definición que vamos a estar utilizando de forma frecuente a lo largo de este ciclo 2021 de Zona Mixta.
Bueno, nuevo segmento.
Totalmente. Atento con la nueva A del fútbol uruguayo. Tenemos 2 equipos que son Danubio y Defensor, que históricamente estaban en primera división. Uno hace 52 años que no bajaba, como Danubio. Y Defensor Sporting desde el 65. Después está Cerro.
El equipo bajó. Que tenemos un hincha entre nosotros, ¿no?
Diego Varela.
No, usted no es hincha de Defensor.
Ah, pensé que debe ser. Sí, no.
Se me cambió.
Yo abandoné el fútbol.
O ahora abandono el barco.
No, siempre le dije que yo soy hincha de Villa Española.
Abandonó el Greg Mortimer. Y bueno, teníamos un hecho inédito que siempre lo recalqué durante el ciclo pasado, de tener dos hinchas de Defensor en un staff de cuatro personas.
Gracias. ¿No?
Que bueno. Ya era demasiado, por eso lo echamos a Santiago Díaz y trajimos un hincha de Peñarol.
Total, qué bien, para darle, engalanarla el programa. Después, Cerro, Albion, Atenas de San Carlos con dos bombazos, ¿no? Una que dio Forlán, el director técnico, y después que se convirtió en una sociedad anónima deportiva, esta SAD que está media de moda.
Sí.
Después, Central Español, el cuadro de Sebastián Cittadini, Juventud, Racing, Rampla Juniors, Rocha, Uruguay, Montevideo y Villa Teresa.
O sea, tenemos el falso clásico de Defensor Danubio.
Claro.
Y después, y después tenemos el clásico de la Villa. Es decir,
el clásico de la Villa. Sí.
Está lindo.
Realmente. Sí. Y ojo con Wanderers el año que viene.
Wanderers.
Ojo con Wanderers que está... Donde no suba ninguno de estos, capaz que también se le suma a Wander.
Ahora, el otro día veía un comentario en Twitter de una persona que conozco que es hincha de Sudamérica, que ascendió, va a jugar en la A y también es otra de las sociedades anónimas deportivas, que están tan de moda, que bueno, en un momento vamos a hablar del
tema. Sí, ¿qué negocio con eso? O sea, ¿realmente ganan plata el fútbol uruguayo?
Ay, ay, ay.
Y bueno, no, es un tema que da, creo que para un programa entero. Pero bueno, este hincha de Sudamérica decía, dice, la verdad que menos mal que subimos, porque la verdad que si no iba a estar, este año iba a estar más caro que nunca ascender a primera, ¿no? Porque hay varios candidatos y, bueno, equipos que tienen, o sea, si se quiere, el peso ese, a veces...
histórico
de la historia, ¿no? Y todo ese desarrollo ahí que entra a jugar, que a veces le dota al fútbol de un dramatismo que no debería tener, pero sí, sin embargo, tiene un peso importante también a la hora de bueno, del armado de los equipos y la presión que conlleva el deporte profesional o semiprofesional, o como le quieran llamar. Pero bueno, por ejemplo, el hincha de Sudamérica estaba de parabienes que había logrado el ascenso antes de que todos estos equipos estuvieran en la B.
Claro. Y después está lo otro, que uno tiende a pensar que Defensor y Danubio van a subir rápidamente. Pero capaz que no.
No sabemos.
Claro. No sé si es tan fácil decir, bueno, van a subir enseguida. Ojo que la B está... hay que viajar hasta Rocha...
Claro, es el análisis por ahí que uno puede hacer en una primera mirada, decir, bueno, deberían, además Danubio está teniendo toda una movida de traer de vuelta a todos sus históricos, pero también corre el riesgo de armar también un equipo muy veterano. Dígalo, ¿no?
De veterano.
Claro, o sea, estamos hablando que trajo a Esteban Conde, Ribay Rodríguez, Nacho González y Juan Manuel Olivera. El más joven es Ribay, que tiene 33 años, después para arriba, 38... 40, no sé, o sea, andan. Claro, un equipo experiente sin duda, pero bueno, después es una divisional también que tiene sus cuestiones medio folclóricas, y jugadores que por ahí nunca jugaron en la B, aunque tengan mucha experiencia, es otro mundo.
Sí, igual, a ver, también relativicémoslo un poco, ¿no? No es como el caso de cuando bajó River. Que se hablaba de que iba a ser un infierno, de recorrer provincias y todo eso.
No.
La B Nacional sí tiene como un componente realmente mucho más épico. Es como una campaña de Age of Empires, jugar en la B Nacional.
Claro.
Que comparado con la segunda división de acá, que sigue siendo básicamente metropolitana. Sí. Con pocos equipos, una temporada va a ser media reducida, supongo, porque tampoco son tantos equipos. No estoy aggiornado honestamente acerca de cómo va a ser la forma de disputa, pero supongo que será una apertura, clausura y no mucho
y ahí
más.
Con la forma de disputa te podés llegar a encontrar alguna sorpresa, porque siempre cambian y tendrían que venir con manual de instrucciones, porque la verdad que a mí me ha pasado que de Argentina algún medio amigo me ha pedido que explicara la forma de disputa de algún campeonato uruguayo y tuve que ponerme a leer reglamento ahí para tratar de explicarle a alguien que no es de acá cómo cómo está organizado y es difícil. O sea, no me sorprendería que este campeonato también en particular tuviera una forma de disputa medio...
Supuestamente es a dos ruedas y con la tabla de primero y segundo suben a la A y el tercero, del tercero, cuarto, quinto, sexto, play-off. Hacen un playoff. Pero eso era hasta el mundo pre-COVID.
El mundo de antes.
Entonces, claro. Después, Seba, vos tenías otra noticia en la vuelta, ¿no?
No, bueno, que hubo algo que pasó en la última jornada de la Liga Española de Fútbol, en el partido entre Valencia y Cádiz, que bueno, por lo menos fue una situación muy llamativa en una problemática que está muy presente en el fútbol, ¿no? Que es la del racismo. Una situación que se dio cuando un jugador de Cádiz insultó a un jugador del Valencia, que es un jugador francés, no me acuerdo el nombre ahora, Diego.
Diacabí.
Ahí va. Y bueno, se armó todo un revuelo, porque lógicamente es una situación que pasó desapercibida en su momento para los árbitros. Y bueno, el Valencia tomó la determinación, el equipo completo, de retirarse de la cancha ante este insulto racista recibido por su compañero. Y bueno, es una acción que en ese momento las redes explotaron, ¿no? Por aplaudiendo esa determinación del equipo de retirarse por no tolerar esto. Sin embargo, el equipo terminó volviendo a la cancha y el jugador insultado terminó siendo sustituido, por supuesto completamente alterado por la situación, y el insultante siguió en cancha, ¿no? Y no hubo ninguna sanción. Y bueno, lo que por ahí mucha gente hablaba era de que eso, ¿no? De que el Valencia se había perdido una oportunidad de sostener, ¿no? Esa decisión y dar una señal muy importante a los ojos del mundo, que finalmente, por más que después el club dijo no, bueno, fue el propio jugador el que le pidió a sus compañeros que volvieran para no perder los puntos, que bueno, nunca vas a saber si
raro.
Pero bueno, lo que pintaba para ser algo como inédito y muy fuerte desde los mensajes que mandaba, quedó en nada, ¿no? Y hay que ver, bueno, si después la liga toma alguna acción, alguna sanción de oficio ejemplarizante o no, al respecto del jugador del Cádiz, pero bueno, fue una cuestión que llamó mucho la atención.
Sí, yo creo que vamos a empezar a presenciar en estos tiempos, en la Liga de España fundamentalmente, el advenimiento de la cuestión del racismo, a empezar a problematizarlo de verdad, y por suerte creo yo que se van a poder empezar a tomar medidas. Este hecho que sucedió en el fin de semana pasado, lamentable hecho obviamente, espero que bueno, si sirve para algo, sea justamente como catalizador para empezar a avanzar en este tema, porque lo cierto es que en España esto sucede hace muchísimos años, casi que de toda la vida, diría yo. Recordamos todos insultos, por ejemplo, contra Samuel Eto'o y hacer los ruidos de mono desde la tribuna. O sea, es una cosa que ha pasado toda la vida.
Sí, sí, a Roberto Carlos, que le tiraron una banana una vez también.
Claro, claro.
A Madrid.
Y estamos hablando de cosas que pasaron hace 15, 20 años y no se ha avanzado en esta cuestión, cuando ahora ya sí la Liga Española tiene todo un desarrollo corporativo muy grande, empresarial, en fin, y que va haciendo hora de meterle en esto. Yo lo planteo desde este lugar porque a veces en Uruguay, sobre todo por los casos que pasaron recientemente, como el de Cavani en la Premier League y lo que había pasado con Suárez cuando jugaban en Liverpool, tendremos a ser como súper insidiosos con la mirada que tenemos con respecto a la cultura británica de cómo se tratan estos temas. Y en realidad nosotros no tenemos a veces toda la información, y lo que sucede, por ejemplo, en el Reino Unido es que es un país que va muchísimo más adelantado con respecto a los demás, con respecto a cómo se castigan este tipo de conductas.
Claro, las sanciones.
Claro, y que es verdad, es cierto que también está es parte del ADN británico, es un poco de ese doble discurso de las apariencias que siempre está, es cierto, también está eso presente, lógicamente, pero a nivel institucional de desarrollo, por ejemplo, de la competencia de la organización de Premier League, está muchísimo más trabajado a nivel de formativas, a nivel de todos los clubes, y se han tomado sanciones muy severas con jugadores y con clubes que han tenido actos racistas, cosa que no ha sucedido en casi ninguna otra liga o ningún otro país. Entonces, si bien siguen sucediendo, se está, por ejemplo, incluso en Inglaterra ahora atacando mucho la cuestión del el acoso en redes, claro, que es como ir un paso más allá, porque hay muchos jugadores que reciben insultos racistas a través de las redes sociales y se están empezando a perseguir y a encontrar a los usuarios que se esconden anónimamente a través de cuentas y llevarlos justamente a la justicia para que tomen medidas por insultos racistas. Entonces, creo que en España le va a pasar como en otros países, que va a empezar a entrar en este proceso de problematizar toda esta cuestión y que ojalá se empiecen a ver algunos pasos en positivo. Acá, por supuesto, ni que hablar, en Uruguay estamos, pero ni a millones de años luz de eso, ¿no? Es que acá puede alguien, acá todavía es, lo que rige es, vos puedes ir a la cancha y decir lo que quieras.
Por supuesto.
Porque el fútbol es un mundo paralelo, espacial, flotando, donde no rige nada, parece. No,
y siempre la frase en la escuela que fue, pero usted, ¿por qué está hablando así? No está en el estadio, no está en la cancha.
Claro.
Ya no, desde chiquito te formatea para decir cualquier disparate en la cancha.
Claro, claro. Yo pago una entrada y puedo ir a insultar directamente. Totalmente. Porque estoy haciendo catarsis. No, y después, por ejemplo, lo engancho con que vino un jugador argentino y dijo que el fútbol uruguayo estaba atrasado 50 años, y por ejemplo, en el termómetro de las redes, decía, no, pero este no puede venir a decir eso. Y eran dos los motivos. Y acá se arrastró y además es extranjero. O sea, entonces nosotros, y con lo que decía vos, Diego, ¿no? Si estaremos a millones de años luz, porque Jacob no estaba habilitado para opinar sobre una obviedad como que el fútbol uruguayo está atrasado 50 años porque es extranjero o porque no vino y fue figura descollante. O sea, cuando el tipo jugó 10 años en la Premier League. Entonces, digo, está habilitado como cualquier persona que pueda hacer un diagnóstico de la realidad evidente como es esa del fútbol uruguayo, no solo en el aspecto infraestructural, sino en otros como mencionabas vos.
Y capaz que, no sé, yo tiro esta, capaz que es muy discutible, pero a mí me parece que en Uruguay hay como una cultura del deporte, pero lo podés extrapolar a otras situaciones donde si vos te parás de punta frente a una actitud racista, de punta de verdad, y suspendés, por ejemplo, el partido, el equipo se va, hay como una masa, hay un silencio cómplice de volvamos a jugar al fútbol, y hay como una complicidad de que esto no se puede cortar. Bueno, claro, lo resolveremos de alguna forma, se extralimitó, pero no se puede cortar el show, no se puede cortar el espectáculo. Y el tipo que el tipo que rompe con eso, que es disruptivo, no está bien visto en Uruguay.
No, y por ejemplo,
hay una sanción social contra el tipo que, pero qué pesado.
Valencia hubiera perdido los puntos.
Idealista, claro, qué idealista.
Claro. O sea, si habrá por avanzar todavía en ese aspecto, ¿no? Que bueno, que ojalá, como decía Diego, sea algo que bueno, a través de movidas que sean, como decís vos, Álvaro, disruptivas, justamente se por ahí se resigne perder 3 puntos, pero bueno, se gana mucho más en otros aspectos, ¿no? Desde el ejemplo. Entonces, es una cuestión a ponerle ahí la mirada.
Sabemos que hay cuadros que son la excepción y que van a estar en primera división este año, como Villa Española. Eso lo sabemos.
Claro.
Yo me cambié para Villa Española el año pasado.
Claro, ya está. Villa Española y de Odulio Varela, me imagino. Sí,
porque con Villa Española cumplimos el mismo día, entonces, bueno, nos une eso. Soy de Villa Española, de Peñarol.
Repartir gastos los une para el cumpleaños. Sí.
Y después de los Julio Varela FC.
Tenemos
la camiseta todavía, ¿no?
El Louvre.
Obvio. Pero que chocha, puedo hinchar por los tres.
Bueno, triple compañeros, camiseta. Tengo una cosa para comentarles. Nos vamos a despedir, a retirar. Con la bandera bien en alto de este primer programa. ¿Qué les parece?
Bueno.
Muy bien.
Que la dignidad sea nuestro norte en la realización de este programa, así que bueno, eso después quedará a criterio de cada uno. Esperemos que sean muchos los que nos estén escuchando, así que bueno, creo que bueno, la prueba la pasamos.
Excelentes palabras.
Bueno, nos hicimos, volvemos a encontrar hicimos lo la posible. Semana que viene.
Hicimos lo posible y bueno, quedará a los oídos de los demás.
Bueno, exactamente.
Y bueno, nos veremos en la próxima entrega de esta segunda temporada.
Próximo miércoles a las 20 horas, los seguimos esperando aquí en la Uniradio.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.